Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial del padre Manuel Cubías y de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este miércoles 1 de julio, memoria litúrgica, entre otros, de San Aarón, sacerdote de la ley mosaica, hermano de Moisés, y de Santa Esther, personaje bíblico cuyo libro contiene una de las más emocionantes escenas de la historia sagrada. Falleció Monseñor Georg Ratzinger, el hermano del Papa emérito Benedicto XVI. El anciano prelado se encontraba en Ratisbona, la ciudad donde ha vivido y donde hace pocos días recibió la última visita de su hermano. Los hermanos Ratzinger habían sido ordenados sacerdotes juntos. Primer miércoles de julio sin la catequesis semanal del Papa Francisco, puesto que durante este mes quedan suspendidas las audiencias generales. Protejan la comunicación por el bien de los demás. El Papa envió un mensaje a los miembros de la Asociación de Prensa Católica que están celebrando la Conferencia de Medios Católicos por primera vez de forma virtual desde ayer y hasta mañana 2 de julio. A la hora del Ángelus Dominical del pasado 28 de junio, el Santo Padre volvió a referirse a la grave situación que vive Siria, país de Oriente Medio en guerra, desde hace más de 10 años y con 11 millones de refugiados y casi medio millón de muertos. Una situación humanitaria realmente dramática y que ahora con la pandemia de COVID-19 tiende a empeorarse. También el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, recuerda que la guerra en Siria es una de las más brutales de la historia reciente. Casi 6 millones de niños sirios, nacidos desde que comenzó la crisis, solo conocen la guerra y el desplazamiento. Y según la última encuesta, el precio más alto lo han pagado precisamente los más pequeños. De hecho, 2.500.000 menores han sido desarraigados y obligados a huir a los países vecinos en busca de un poco de seguridad. Como hemos dicho en titulares, Georg Ratzinger, el hermano mayor del Papa emérito Benedicto XVI, falleció a la edad de 96 años. Se encontraba en Ratisbona, la ciudad donde ha vivido la mayor parte de su larga vida. Con su muerte, Josef Ratzinger, quien el 18 de junio pasado quiso afrontar un viaje a Alemania para volver a ver a su hermano que estaba a punto de fallecer, pierde al único miembro de su familia. Ambos hermanos, al convertirse en sacerdotes el mismo día, uno músico y profesor de un famoso coro y el otro teólogo y posteriormente obispo, cardenal y papa, siempre estuvieron muy unidos. Por primera vez en la historia, la Asociación de Prensa Católica ha organizado la Conferencia de Medios Católicos de manera virtual debido a la situación sanitaria por el coronavirus. El tema de este año es «Juntos mientras estamos separados» y expresa elocuentemente el sentido de unión que paradójicamente ha surgido de la experiencia del distanciamiento social impuesta por la pandemia. Así lo afirma el Papa Francisco en el mensaje que ha dirigido a los miembros de esta asociación. De hecho, continúa el pontífice, la experiencia de estos meses pasados nos ha demostrado que la misión de los medios de comunicación es esencial para acercar a las personas, acortar las distancias, proveer la información necesaria y abrir las mentes y los corazones a la verdad. Francisco afirma asimismo que la comunicación no es meramente una cuestión de competencia profesional y pone de relieve cuáles deben ser las características de un buen comunicador, a saber, un buen comunicador se dedica completamente al bien de los demás en todos los niveles, desde la vida de cada persona hasta la vida de toda la familia humana. No podemos comunicar verdaderamente, escribe el Papa, si no nos involucramos de modo personal, si no podemos testimoniar personalmente la verdad del mensaje que transmitimos. En la administración ordinaria de la Iglesia, el Santo Padre nombró hoy arzobispo metropolitano de Maringá, en Brasil, a Monseñor Severino Klassen, trasladándolo de la sede episcopal de Casador. Tal como les informamos ayer, el pasado 29 de junio, en la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, nació la Conferencia Eclesial de la Amazonía, que ahora espera la aprobación de las instancias vaticanas correspondientes y del Papa Francisco. Ante nuestros micrófonos, Monseñor David Martínez de Aguirre, obispo del Vicariato de Puerto Maldonado y vicepresidente del nuevo organismo, describe los desafíos de la naciente conferencia.
Pero en los últimos años tenemos un proceso que estamos viendo en la Amazonía, que empezó a coger mucha fuerza pues con la constitución de la REPAM, con la Laudato Si. Podemos decir también que estaba la alegría del Evangelio, esa exhortación programática del Papa Francisco. Como que hay una serie de elementos todos que han ido confluyendo y, bueno, el encuentro del Papa Francisco con los pueblos indígenas aquí en Puerto Maldonado, la visita a la Amazonía del Papa. Todos estos elementos fueron concluyendo y han tenido un punto importante, que ha sido el Sínodo de la Panamazonía, ¿verdad? Que ha sido también fruto de todo un trabajo, toda una reflexión, un movimiento de la Iglesia de la Amazonía, de pueblos indígenas, de comunidades ribereñas también, de las parroquias en las ciudades, de todos los actores de pastoral en la Amazonía, donde se han querido replantear cuál es la misión de la Iglesia en la Amazonía, cuáles son los problemas más acuciantes, cuál es la respuesta que desde el Evangelio y cómo queremos dinamizar el Evangelio y el Reino de Dios de la Amazonía. Todo eso se habla en el sínodo, ¿verdad?, con esas propuestas de esas conversiones pastoral, ecológica, social, cultural, que al final acaba en estos sueños del Papa Francisco en la querida Amazonía, ¿verdad? Entonces, el llevar todo esto a cabo, todo este proceso, el que se pueda concretar y que se puedan llevar a cabo las reformas o el dinamismo que quiere dar a la Iglesia amazónica el sínodo y luego con la situación apostólica del Papa Francisco, necesitan de una organización, una estructura. Entonces, esta conferencia eclesial amazónica trata de ser eso, una respuesta, un intento de organización, un empezar a mover la maquinaria de la Iglesia, no empezar a organizarnos para poder dar respuesta a los retos que nos ha planteado estas reuniones, estos acontecimientos tan importantes en la Iglesia amazónica.
Epidoma del Papa.
Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Vatican News, cada sábado a las 6:30 de la tarde.
Y como hemos dicho en titulares, el pasado domingo, después de rezar con los fieles y peregrinos que se habían dado cita en la Plaza de San Pedro, la oración mariana del Ángelus, el obispo de Roma se refirió una vez más a la situación de Siria, país que sufre desde hace más de una década un conflicto armado que afecta gravemente su entorno humanitario. Escuchemos sus palabras.
Cari fratelli e sorelli,
queridos hermanos y hermanas, el próximo martes 30 de junio se tendrá la cuarta conferencia de la Unión Europea y de las Naciones Unidas para sostener el futuro de Siria y de esa región. Oremos por ese importante encuentro para que pueda mejorar la dramática situación del pueblo sirio y de los pueblos vecinos, en particular del Líbano, en el contexto de graves crisis sociopolíticas y económicas que la pandemia ha hecho aún más difícil. Piensen que existen niños que tienen hambre, que no tienen qué comer. Por favor, que los dirigentes sean capaces de hacer la paz.
Invito
a orar también por la población de Yemen, también aquí, especialmente por los niños que sufren a causa de la grave crisis humanitaria, como también por cuantos han sido afectados por el fuerte aluvión en Ucrania Occidental, que puedan experimentar el consuelo del Señor y la ayuda de los hermanos. Dirijo mi saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos, provenientes de Italia y de otros países. Veo banderas de Polonia, de Alemania y tantas otras. De modo particular, saludo a todos aquellos que han participado esta mañana aquí en Roma en la misa en rito congolés, rezando por la República Democrática del Congo.
Saluto la delegazione congolese.
Saludo a la delegación del Congo aquí presente. Son buenos estos congoleses.
Auguro a tutti voi una buona domenica.
A todos les deseo un buen domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí.
Buon pranzo. Buon pranzo y arrivederci.
Buen almuerzo y hasta la vista.
Alguien que conoces te envía un consejo de un experto contra el coronavirus. Cuidado, el experto puede no ser auténtico. Una forma de manipular la información es utilizar un falso experto para añadir credibilidad al mensaje. Compruebe siempre quién es este experto, qué experiencia tiene en el tema y a qué organización representa. Durante el brote de COVID-19, confíe solo en las fuentes oficiales de información y en los medios de comunicación creíbles. No comparte información no verificada. Este es un mensaje de la UNESCO.
UNICEF acaba de presentar los resultados de una encuesta de opinión en la que se preguntó a los sirios cuáles eran los principales retos y preocupaciones que ellos y sus hijos afrontan tras casi una década de guerra. El objetivo de la encuesta, realizada a 3.500 sirios, según informa la Agencia de Naciones Unidas, es dar voz a las familias sirias, poner de relieve las repercusiones de la guerra y el conflicto y ayudar a esbozar la mejor manera de responder a las necesidades que estas familias han identificado para seguir adelante. Para todos los sirios entrevistados, el precio más alto de la guerra en Siria lo han pagado los niños. La mayoría de ellos experimentaron el desplazamiento, las lesiones o la muerte de un ser querido en primera persona. El daño psicológico y el impacto en la salud mental se han identificado tan graves como las lesiones físicas. Se ha determinado asimismo que la educación es el mayor reto para las familias de Siria, seguido de la pobreza, el acceso a la atención de la salud y la atención a los huérfanos. Todas las personas entrevistadas identificaron como prioridad el regreso a la educación de los hijos, y en algunas partes de Siria más de la mitad de las personas entrevistadas dijeron que tenían por lo menos un hijo que no iba a la escuela, en comparación con aproximadamente un tercio de los refugiados sirios en Jordania y en el Líbano. Para seguir prestando asistencia a los niños sirios, UNICEF necesita actualmente 682 millones de dólares para programas en Siria y en los países vecinos.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este miércoles 1 de julio. Les recordamos asimismo que pueden seguir las actividades del Papa y de la Santa Sede con noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestro portal en Vatican News. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.